A continuación, Radio Galáctica presenta Del Valiente, se cuentan historias.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica, de Radio Placeres y de Radio San Joaquín? Damos inicio a una nueva versión de este su programa llamado Del Valiente se cuentan historias. Programa de día jueves por la noche, noche que ya pronto será día. Y aquí dándole a esta tertulia nocturna que se retransmite los días sábados allá en Valparaíso a eso de las 10 de la mañana en el 87.7 a la izquierda del dial, y que también se está transmitiendo los días martes a las 10 de la noche allá en Radio San Joaquín en el 107.9, espacios que agradecemos también, como por cierto a nuestra casa, a nuestra radioemisora Radio Galáctica, Radio Comunitaria, que está allá partiendo rumbo al Tao. Poco a poco nos vamos instalando allá para sonar en el 107.1 FM. Un sueño bastante anhelado que ha costado y que estamos sacando adelante a pulso. Como radio comunitaria no nos da vergüenza asumirlo de esa forma. Estamos organizando una rifa que esperemos salga, porque ahora con estas prohibiciones que hay de bingo y de todo ese cuento, capaz que prohíban la rifa porque son azarosas también. Así que, bueno, estamos en esa lógica y, como decía, en esta tertulia, que esperamos que Pedro, que se encuentra allá en los cerros de Valparaíso, esté realmente conectado. Pedro, ¿estás por ahí?
Sí, no sé si estoy realmente conectado con la realidad, pero sí, a través de lo virtual.
Exacto. Bueno, recordar también que para la gente que escucha este programa, que hacemos un ejercicio en el cual tú te encuentras allá en el vecino puerto de Valparaíso y acá nosotros en los estudios de Radio Galáctica en la patrimonial Casa de las Monedas de Placilla, mientras vamos emprendiendo el viaje poco a poco, ¿cierto? Agradeciendo este espacio tan bonito aquí en el Cerro Placilla. Así que aprovechamos el internet, de repente se nos cae la conexión, sobre todo para la gente de Radio San Joaquín, que quizás no sabe cuál es la dinámica de este programa que hacemos semana a semana junto a Pedro, donde buscamos analizar distintos temas que están ahí en la coyuntura, temas que nos competen a nosotros también, como el de la educación. Oye, y Pedro, bueno, yendo directamente ya a la conversación más directa, valga la redundancia, y fuera de broma, durante esta semana ha sido bastante polémico un decreto que prohibiría la realización de bingo. Nosotros efectivamente estamos organizando una rifa que vamos a hacerla, de hecho, el sorteo al aire para que sea lo más transparente posible. Pero no deja de llamar la atención esta prohibición del funcionamiento de los bingos, porque mal que mal son un recurso cercano y válido para reunir fondos. Por ejemplo, yo lo he visto cuando hay enfermedades que no son cubiertas por la salud, que, como sabemos, sigue siendo un privilegio de unos pocos en nuestro país. Así que, ¿te parece, Pedro, si ahondamos un poquito más en este tema bastante polémico, que además tuvo su origen aquí en la costa, o sea, aquí en el Quisco, donde habría una solicitud, al parecer, de la alcaldesa para revisar la legislación ahí, cómo se regulan estos concursos? Te escuchamos, Pedro.
Sí, estoy leyendo aquí el líder San Antonio, dice, del día de ayer: concejales del Quisco cuentan que tras la resolución de la Contraloría los han tratado de mentirosos. Bueno, ha dado un detalle respecto de lo que se quiso hacer. Dice: casi la mayoría de los sanantoninos, por no decir todos, han participado en algún bingo. Bueno, hace un tema de que se habla del juego de azar. La Contraloría General de la República, cuando se pronunció acerca de la realización de los bingos, explicó que son juegos de azar. Con respecto a la ley 19.995, describe que los juegos de azar son aquellos juegos cuyos resultados no dependen exclusivamente de la habilidad o destreza de los jugadores, sino esencialmente del acaso de la suerte, y que se encuentran señalados en el reglamento respectivo y registrados en el catálogo de juegos. Bueno, de partida está, cae de cajón el tema solidario que implica hacer bingo, hacer rifa, hacer cualquier actividad que conlleve a
organizarse desde abajo, como debe ser, a pulso, bueno, con la solidaridad real de los vecinos. No sé, a mí me cuesta entender esta noticia. Yo creo que pasa por el tema de que quizás al hacer un bingo, una rifa, no pueden sacar la mordida, como dirían allá en México. O sea, no hay impuestos de por medio, ¿cachai? Se hacen las cosas directamente sin la mediación, donde, repito, hay también un tema de impuestos y castigos, si es que lo pensamos bien. Yo creo que por ahí va el tema, porque, por ejemplo, ¿quién le pone el cascabel al gato sobre este asunto que se da no solo acá en San Antonio? Entiendo que a lo largo de nuestro país ya está plagado de pequeños casinos que funcionan en negocios, aquí en el centro de San Antonio, en Santiago, supongo que debe ser lo mismo, yo hace rato que no voy por esos lados, y en Valparaíso, estas máquinas de juego que muchas veces llegan también a la vecina a endeudarse, gastarse la plata, porque el vicio de por medio. En cambio, en un bingo, yo por lo menos no veo, veo que hay un tema solidario. Si hay lugares como San Antonio, la provincia de San Antonio en general, que funciona muchas veces a partir del bingo. Sobre todo desde la perspectiva de lo solidario, desde cuando hay un proyecto en común, que puede ser una gira de estudio, de algún curso. Entonces, ahora ponerle prohibiciones y cortapisas a la realización de este tipo de actividades, que por lo demás sirven también como un lugar de encuentro, donde uno puede conocer al vecino, dialogar con él, muchas veces uno no se ve por diversos motivos y se reúne en estos eventos solidarios. Entonces yo no sé por dónde irá la solicitud de la alcaldía del Quisco a hacer revisión de este tema. No sé, Pedro, si tú ahí dentro de lo que pudiste leer encontraste respuesta a esto.
Dice: los municipios no se encuentran facultados para organizar o autorizar bingos, ni incluso cuando estos tengan fines benéficos. Se lee en el dictamen. Yo no sé, o sea, ahora la gente va a tener que hacer bingo, rifa y todo lo que conlleve, va a tener que hacer en actividades clandestinas.
Pues. No, es que la teoría del empate, así como así las boletas trucha esta ideológicamente falsa, ahora se teme que los bingos, claro, tengan un propósito de enriquecimiento, no sé, asociación ilícita de los vecinos para poder reunir sus propios fondos. O sea, puta, disculpen, ¿de qué estamos hablando? Si no nos podemos organizar. ¿Te escucho, Pedro?
Yo estaba leyendo, por ejemplo, unos memes ahí en internet y, por ejemplo, sale Bender y dice: haré mis propios bingos con facturas truchas y mujerzuelas.
¿Viste? Bueno.
Por ejemplo, hay otro que dice Jaime Campuzano: nadie prohibió los bingos. Ahora debe mandar una carta a Orrego, luego la avisa el Papa y finalmente la NASA te da la pasada. O sea, se dio en las redes sociales esta estupidez.
Claro, como broma.
Porque en el fondo es una estupidez.
¿Quién va a fiscalizar? ¿Quién? No, si
es un tema. O sea, y el tema es una estupidez. O sea, este voladero de luces, quizás quién planteó esto, quién lo. No sé, pues, que justo ahora se plantee esto, viene a cuestionar todo el tema de la calidad moral de las instituciones que están detrás de estos dictámenes. O sea, como una. O sea, yo leía por ahí también que una Contraloría no puede prohibir hacer estas cosas. Pero está el cuestionamiento, está más allá del cuestionamiento de que los municipios no pueden facilitar sus instalaciones municipales para estos fines benéficos. O sea, ¿para qué están los municipios entonces?
Para el proselitismo político nada más, pero
¿cachai? Claro.
Pero cuando claro, el vecino quiera organizarse y ocupar esos espacios que se asumen son de todos nosotros, más allá de cuestiones del ámbito legal, si uno vota, no vota, porque hay gente que llega a cuestionar hasta eso, ¿eh? Si usted votó o no votó, puede opinar o puede participar. Entonces, claro. No, pues son espacios comunes que debieran estar más aún a disposición de la ciudadanía toda cuando se trata de asuntos benéficos. No perdamos de vista que pueden existir casos porque Poderosos Caballeros Don Dinero, donde se haga mal uso de los recursos que se logran reunir en los bingos. O sea, que los dineros vayan a dar al bolsillo de particulares, de unos pocos, pero generalmente uno sabe también a qué tipo de bingos va y cuando, o sea, uno tiene la libertad de elegir dónde ir o no. Sabiendo que los fondos van generalmente acá en San Antonio, yo lo digo desde lo que me toca apreciar semana a semana, gente que sufre de enfermedades catastróficas y que tiene que recurrir a este tipo de actividades para reunir fondos de traslado, de los gastos médicos. Bueno, hace una semana atrás, si no me equivoco, algo se avanzó al respecto con esta promulgación de la ley Ricarte Soto, que le han llamado. Espero que sea así, pero como dicen también, ver para creer, porque si uno tuviera un poco más de memoria, en algún momento también se prometió el descuento del 7% a los jubilados. Mi viejo jubiló y le siguen descontando, y no es que gane mucho, o sea, no, yo no. Muchas veces se prometen cosas y resulta que no son ciertas. En cambio, cuando la gente quiere organizarse desde la orgánica que pueda tener, una junta de vecinos, un club deportivo, un curso, como es nuestro ejercicio, para reunir fondos con un propósito en común, bienvenidos sean. Así que a ocupar todos los espacios habidos y por haber, nosotros, insisto, vamos a estar haciendo una rifa desde ya la promoción, a 200 pesos el número. Ahí estamos viendo los premios, ajustándolos. El primero sería en primera instancia una canasta familiar y ahí tenemos que definir lo otro, pero para que estén atentos, y vamos a hacer el sorteo también a través de los micrófonos de Radio Galáctica, que esperemos ya la próxima semana estén sonando nuevamente ahí en el 107.FM, perdón, desde la comuna del Tabo, corazón del litoral central, para Chile y el mundo, Radio Galáctica. Ahí también búsquenos en www.radiogalactica.cl. Me dicen que vayamos con un poquito de música, un tema musical, para amenizar esto que se llama Del Valiente se cuentan historias. Se trata del tema No le entregues el poder, de Tata Barahona.
Del Valiente se cuentan historias.
Ellos pretenden comprarnos, ya nos calcularon precio, ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Ellos están preparando una fiesta a su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo. No los dejes gobernar, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno. infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno es su mirada. Su sonrisa es mentira, el infierno es su mirada. Eso. Su sonrisa es mentira, el infierno es su mirada.
Estás escuchando El Valiente se cuenta en historia, es un programa que surgió a pulso hace 3 años, siempre ha sido y será de la Radio Galáctica, y agradecemos a esta casa que es nuestra casa. También agradecemos a las radios hermanas que están retransmitiendo este programa, que es la Radio Placeres en el 87.7 a la izquierda del dial, y la Radio San Joaquín en el 107.9 allá en San Joaquín, en Santiago. Jamás pensamos que esto iba a crecer y que se iba a escuchar en distintos lugares. Estamos ejerciendo el derecho a la comunicación a través de la internet, a través del aire, democratizando los espacios y creyendo que esto nos va a permitir seguir pataleando, porque el derecho a pataleo es necesario. No es azaroso que nos juntáramos para empezar a hablar de esto, y no es azaroso que sigamos haciéndolo. Tampoco es azaroso que en Chile se esté dando un paro nacional, en algunos lados movilización, paro, da lo mismo. El tema es que Chile está movilizado en torno al gremio docente. Ojalá que la movilización fuera más amplia y fuera de todos los trabajadores, porque no es solamente mejorar las condiciones del gremio. Pero el escenario es bonito respecto de que se pueden dar contextos en los cuales la agrupación y las formaciones docentes crezcan, el fortalecimiento de los sindicatos y de las confederaciones de trabajadores es evidente. Estos periodos sirven para eso, así que está bonito el escenario respecto de rechazar la carrera profesional docente, y más que eso, rechazar todas las leyes que vienen a profundizar el modelo neoliberal. No estamos de acuerdo en eso, queremos cambiar el sistema, no reformista, así que yo no sé, Juan, cómo estuvo la cosa ya.
Mira, ayer estuvimos participando, bueno, primero el día lunes, te cuento un poco desde cómo yo lo he vivido. Se veía venir y sabíamos que Cartagena ya había asumido el paro con todas las consecuencias que pueda esto traer, pero era un tema que habíamos conversado con los colegas, y qué bueno que esto también se fue propagando a las otras escuelas de la comuna de Cartagena, donde los colegios municipales pararon en su totalidad. Bueno, excepto colegas por casos puntuales, algunos entendibles, otros no tanto, que deciden no adherir al paro, pero que son los menos. Aparte también el apoyo de colegios particulares de la comuna de Cartagena, Peumayén, colegas bastante valientes del nuevo colegio particular de Cartagena, donde entendemos que hay algunas prácticas que son un poco de patrón de fondo, por decirlo de alguna manera, pero ahí los colegas estuvieron también movilizándose. Ahora, puntualmente el día de ayer, acá en San Antonio, en la provincia, nos reunimos, yo calculo cerca de 800 colegas, a eso debemos sumar unos cuantos alumnos. Por ejemplo, llegaron muchos alumnos del Instituto del Puerto, que es un colegio particular subvencionado de tipo religioso, ¿cierto? Pertenece a una congregación. Claro. Pero llegaron también los colegas, llegaron los alumnos, hubo apoderados, fíjate, marchando. Bueno, tienen también su orgánica ellos, ¿cierto? Una agrupación de apoderados de la comuna de San Antonio, apoyando en este caso las demandas de los profesores, muy atentos también a lo que pasa o lo que está pasando con lado, que es el tema de la desmunicipalización. Así que, mira, yo creo que fácilmente unas 1,000 personas algunos cifran un poquito más, 1200, algunos medios que son bastante amarillistas, yo debo decirlo, que ejercen un periodismo barato, decían que ayer habían 300 profesores en la calle, 300 personas en la calle, cuestión que no es así. Yo estuve ahí y puedo decir con propiedad que fácilmente, vuelvo a repetir, 800 colegas más los alumnos apoderados, unas 1000 personas. Bueno, no quiero ser tan taxativo tampoco, pero habíamos más de 300. De hecho, es la marcha más multitudinaria en la cual yo participaba acá en San Antonio. Por cierto, estuve en otras allá en Valparaíso, en su momento, en Santiago, ahí cuando estábamos estudiando. Pero más allá de los números, yo creo que el tema que se ve con buenos ojos es que es un tema que ha hecho despertar a todos los sectores del profesorado, independiente de si se trate de municipales o subvencionados, y la gente está saliendo a las calles. Ahora, yo también debo comentar, aprovecho este espacio, que me llamó mucho la atención ver algunos directores marchando junto a la directiva del Colegio de Profesores. Esa cuestión ya me pareció muy, muy rara. La directiva provincial y algunos comunales de acá, ¿cierto?, marchando junto a los directores de los colegios. ¿Y por qué me parece rara? Porque yo había leído las declaraciones y había visto también en imágenes las declaraciones de uno de los directores, puntualmente el señor Miguel Ángel López, que hoy día es director de la escuela número 5 de la Escuela España acá, y que anteriormente fue el jefe del DAEM de San Antonio, donde él señalaba que de manera democrática y libre y todo, los colegas de ese colegio, que el año pasado, cuando él no estaba, se movilizaron. Ahora habían decidido de forma muy democrática no participar de las movilizaciones, cuestión que él respetaba y que por lo tanto las clases seguían normales. Como efectivamente ocurre con algunos colegios que siguen funcionando porque así se lo han impuesto. Ahora, ¿dónde está lo llamativo? Es que este señor llegue a marchar mientras sus, colegas, mientras los profesores siguen dando clases, él llega a marchar, no sé si para figurar o porque recibió una orden desde arriba, esto hay que estar atentos también a las jugadas que se están haciendo. Lamentablemente hay muchos colegas que no se dan cuenta de las jugadas políticas que hay ahí también entre manos, entre el Colegio de Profesores y en este caso, ayer se le fue a entregar una carta a la gobernadora. Sabemos que el Colegio de Profesores es también parte de la coalición que hoy día está gobernando, así que a estar atentos. Ahora, como te digo, de todas formas, Pedro, yo bastante me fui contento al ver que muchos profesores se iban sumando. Llegaron profesores, por ejemplo, de la escuela cárcel, como ustedes comprenderán, no pudieron ir con sus alumnos, pero también llegaron porque efectivamente, o profesores que de escuela unidocentes que también estaban presentes acá en la provincia de San Antonio. Existen sectores donde hay un profesor, cierto, que le hace clase a distintos niveles, que también es una pega que valoramos, en el sentido de que son tan diversas las realidades que existen del profesorado que esta carrera que nos quieren imponer no da cuenta de las reales necesidades que tenemos nosotros. Así que, bueno, sí te escucho, Pedro.
No, era eso que quería decir, que igual dentro de todos los análisis que nosotros podemos llegar, Juan, que los venimos haciendo hace rato, hay varios lugares comunes en los cuales sí nos podemos encontrar con varias organizaciones. El tema es que tú dais con el nadie en el clavo, Juan, es la desconfianza, po. Nosotros la desconfianza la tenemos hace rato porque sabemos que nos pueden pasar una vez más otro gol y así. Siempre es el momento, hay gente que dice y se enoja que este sí que es el momento. Pero cuando nosotros o yo, mucha gente ha tenido ganas de marchar y ha tenido ganas de dar cara, hay gente que se enoja porque dicen que no es el momento. Ahora, casualmente, como dices tú, es el momento. Pero yo quería presentar unos audios, Juan, que dan cuenta de un análisis también muy cercano a lo que pensamos nosotros, y también las propuestas. Este audio lo saqué hoy día de un amigo, el Pato Castañeda, y tiene que ver con cómo contribuimos también, porque el diagnóstico está hecho, o sea, pero cómo podemos aportar con propuestas. Así que,
oye,
el audio del 58 y Y nada, pues ese que tiene que ver con cómo le damos vuelta.
Escuchemos.
Dale.
Bien, amigos, estamos haciendo un despacho urbano para el programa de Valiente se cuenta en historia. Estamos con Patricio. Y Patricio, bueno, acaban de pasar los pacos. El Pato es un compañero que conocemos hace tiempo de...
¡Yo me lleno, eh!
De Bello Barrio, de la comunidad, de La Toma en la isla. Ahora está viviendo en Limache. Y él tiene una concepción de la educación que puede aportar a todos estos cambios que se están trasnochando en varias partes. Hay un análisis que tiene que ver con la propuesta. Y no sé, pues, Pato, ¿qué nos puedes decir respecto de la reforma, respecto del contexto político y cómo le podemos dar vuelta a esto?
Buenas tardes a todos y a ver, yo qué sé. La verdad que el sistema educacional no se aleja mucho del sistema completo que nos rige, ¿no? Actualmente. La escuela no es más que una reproductora de las relaciones sociales que existen afuera, pero es una pequeña reproductora, no es todo. En absoluto no es todo. Es pequeña porque recibe una particularidad de la población que son los niños y que obviamente en su característica de niño también repiten absolutamente todas las relaciones que existen en sus barrios al interior de la escuela. La escuela, por lo tanto, ¿no es cierto?, en esta contingencia que viene, que está todo el tema de la reforma, de la carrera profesional docente, de la educación inicial de los cabros que están en pedagogía, en los cursos avanzados, o incluso de los que están entrando en la carrera profesional docente, o sea, en las carreras de pedagogía a cualquier nivel, básica, lenguaje, historia, todas las que podamos numerar. El desafío, la verdad, no es, para mí, ¿no?, concentrarse en un tema educativo. La sociedad tiene... por lo tanto, los niños que también asisten a la escuela tienen una dimensión mayor que explicar ahí, que no es precisamente la cultura escolar, ese concepto, ¿no es cierto?, tan repetido, ¿no es cierto?, los profesores, que es la comunidad escolar, es algo, la verdad, un poco ficticio, un poco irreal, ¿no? La verdad que las escuelas vienen a instalarse en lugares donde hay comunidades mayores, donde hay comunidades que ya tienen relaciones sociales de producción que están instaladas hace mucho tiempo. Y ese mucho tiempo tampoco tiene un pasado tan ajeno, tan atrás, ¿no? Ese mucho tiempo tiene que ir de los 90 para adelante, porque para atrás, bueno, la historia todos la conocen y fue adversa, ¿no? Fue la búsqueda de otro fin, de otro objetivo. Hoy día la búsqueda de otro objetivo. La búsqueda, entre comillas, una sociedad democrática que tiene como rito democrático nada más la votación.
Cada 4 años.
Que cada 4 años, que es casi un símbolo democrático que todos los que van a votar piensan que son absolutamente democráticos, pero es un rito aún. Tiene que ver con una mirada sistémica, que es la sustancia, ¿no? O sea, la escuela funciona hoy día desde las 8:30 hasta un cuarto para las 4 de la tarde, con el deseo de toda la sociedad, ¿no es cierto?, de que los niños aprendan, de que los niños generen ahí sus conocimientos, generen ahí sus reflexiones sobre su propia realidad y por lo tanto generen sus propios aprendizajes. En esta realidad, ¿no es cierto?, cuando tenemos niños hasta un cuarto para las 4, ¿no es cierto?, en la escuela, tenemos también empleados, tenemos trabajadores que están también hasta un cuarto para las 4 en los trabajos, porque la escuela también es una guardería encubierta, ¿no?, para poder producir ese famoso concepto de que la cantidad genera calidad, que la verdad es un concepto, si uno lo analiza, ¿no es cierto?, en términos sistémicos, un concepto bien... irreal también, bien discutible al menos. Y esa es la discusión que se quiere dar hoy día. O sea, el mundo de la educación es imposible cambiarlo si no cambian distintos aspectos de la sociedad. El mundo laboral, al igual que los profesores, que somos también trabajadores y trabajadoras que perciben un sueldo, que tienen un empleador, por lo tanto que tienen un ritmo de trabajo que deben respetar y seguir para no ser expulsados del mismo, desvinculados, tiene que ver con ese sistema. La carrera profesional docente que hoy día se está instaurando, precisamente, que es la contingencia por lo que están los paros hoy en día y los profesores están movilizados, que es una instancia bien de parcela, ¿no?, bien particular, porque no afecta afecta a la sociedad en su conjunto, sino que incluso genera rechazo en los padres y apoderados, ¿no es cierto?, que nos ven hoy día en paro y que producto de una forma sistémica nuevamente no logran dimensionar lo que genera, ¿no es cierto?, lo que...
Aló, sí, ahí... No sé, se cortó el audio, parece que hubo una interrupción. Bueno, fue abrupto, por lo menos para mí. Escuchamos a Patricio, un compa ahí de una comunidad ecológica que queda en Limache, la comunidad Bello Barrio. Yo estaba atento a las palabras de Patricio, lamentablemente ahí se cortó de repente. Pero comentemos, pues, Pedro, de este audio que tú pudiste rescatar y que, pucha, tenía una claridad en el discurso también el Pato cuando hablaba de distintos asuntos. Bueno, partir, por ejemplo, señalando la existencia de las escuelas libres, donde cada comunidad pueda organizar su propio currículum, donde exista libertad de cátedra, donde, bueno, él también señalaba el tema de los horarios, que terminan siendo nada más que al servicio de esta sociedad que entiende que la cantidad genera calidad, le señalaba el Pato, y esa cuestión no es una condición sine qua non, no es directamente proporcional. Así que, no sé, pues, Pedro, te escucho también, tú que pudiste estar compartiendo ahí con Patricio, en qué instancia y del análisis que tú...
Sí, por lo mismo lo grabé, por una institución que se debe vincular más con la comunidad, salir de las cuatro paredes en las cuales está encerrada, vincularse, claro, con las otras instituciones que hay, con las otras agrupaciones, con las juntas de vecinos. No sé, pues entender a la escuela como algo que debe mutar, porque no puede seguir como está, pues estáticamente. Y ahí también viene la propuesta que es la interesante y que yo por algo la quiero compartir. Estoy mandándole a varias personas el tema de este link, que gente que conozco, saluda a la Diana Guerra, que está escuchando. Porque creo que también pasa por la propuesta. O sea, hemos hecho harto análisis durante que empezamos en esto. Ya van varios años ya que estamos, ya no nos compramos tantos cuentos como antes. Por lo tanto, la desconfianza con el Colegio de Profesores sigue estando, pero y por eso estamos en una organización distinta. Pero el tema de la propuesta que está acá, que la escuchemos y ahí la compartamos, Juan.
Dale, escuchemos.
Bien, Pato, seguimos con el despacho acá, el Valiente se cuenta en historia. Hacía un análisis de la carrera profesional docente y de todos los cambios que se vienen, que son contención social. ¿Cuál es la propuesta tuya que debe ser escuchada para que esto cambie? O sea, ¿cómo nos relacionamos dentro de las comunidades educativas y con el resto de la sociedad?
Bueno, la propuesta es bien simple, yo creo. Y a todo lo que estaba hablando antes, bien, yo creo, fácil de entender, ¿no? De poder desprender de lo que estaba diciendo, cuál es la propuesta. La propuesta es simple. La propuesta es tener una jornada escolar más corta. Eso quiere decir hasta que los niños almuerzan y se van a sus casas. Eso conlleva también una jornada laboral más corta para que las familias se puedan hacer cargo también del desarrollo personal de los niños y eso no sea exclusivamente de la escuela, si bien es una de las partes que nosotros aceptamos y promovemos permanentemente, no debe ser la única. Y entendemos que la escuela debe abrirse, la escuela, el hacer escuela, el hacer aprendizaje, el hacer educación, no es privativo de la escuela, no se encuentra bajo cuatro paredes como en el medioevo se creía, ¿no es cierto?, a partir de la creación de la escuela como a partir del monasterio, ¿no?, de la escolástica, sino que tiene que ver hoy día, los cambios sociales hoy día nos demandan salir a la calle. No marchando, precisamente, no es ese salir a la calle, sino es un salir a la calle a aprender, ¿no? Los chicos, los niños tienen que salir a la calle, los niños tienen que descubrir su ciudad, los niños tienen que descubrir las relaciones sociales de producción que existen en las poblaciones y en los barrios. De otra forma, los aprendizajes son anacrónicos y descontextualizados. y por lo tanto la escuela debe abrirse esa opinión, debe abrirse esa propuesta, debe no solo tomar como arma de lucha la carrera profesional docente ni las leyes que está exponiendo el Estado, no debe reaccionar ante lo que nos están proponiendo, debe accionar, y ese accionar depende precisamente de la reflexión docente de su práctica, y su práctica dice que los niños al interior de un aula aprenden de una calidad inferior al niño expuesto al mundo real. El mundo real es el que enseña, el mundo real es el que de ahí se conlleva los aprendizajes reales del trabajo, los valores de la amistad, los valores de la responsabilidad, y eso no puede estar ajeno al mundo de la educación, eso no puede estar ajeno al mundo de la escuela. La escuela no es más que una representación de la sociedad. Mientras más fiel sea esa representación social, mejor es la escuela. Por lo tanto, debe abrirse a la calle, debe salir de sus cuatro paredes, debe generarse una estructura social, cívica, que permita que los niños salgan de la escuela y tomarse los espacios. Los chicos son el futuro, se dice permanentemente. La verdad que son el presente. Los viejos somos el pasado y no el futuro. Y eso es algo que hay que tener muy claro. El futuro predice hechos nuevos. Los viejos ya pocos hechos nuevos podemos contar y hacer. Los jóvenes son los que tienen en sus manos eso. Y los jóvenes son los niños que hoy día están educándose en nuestra escuela. Mientras más herramientas tengan de lo social, más fuerte pueden hacer el mundo social. Entonces, esa es la reflexión, esa es la propuesta. Suena rupturista, revolucionaria, difícil, utópica, podrían decir algunos, ¿no es cierto? Pero si no tenemos sur, el norte nos sigue ganando la mirada. Y la mirada tiene que ser de alguna vez en el sur y dejar de mirar el norte, ¿no? Nuestro norte, la verdad, es el sur, y el sur tiene que ser una pedagogía contextualizada a nuestros tiempos, a nuestra realidad latina, pobre, oprimida, donde muy pocos ganan mucho, donde la clase política es de esos pocos que ganan mucho, y por lo tanto el cambio no es tan drástico. La verdad que al parecer las conciencias de la gente admiten ese cambio. En la calle se ve el sentir de la gente que quiere ese cambio, que quiere una educación mejor, no sabe cómo explicarla muchas veces, pero es así, esa es la realidad.
Oye, Pato, y tú en la concreta me dabas una propuesta que me pareció interesante destacar respecto de cómo podemos un poquito cambiar la visión de la escuela y desde los talleres, porque si bien es cierto, los chiquillos, tú propones que estén hasta la una de la tarde, también hay un espacio de tiempo en el cual pueden hacer talleres. Tú proponías el tema de que los talleres no sean por escuela, sino que sean por intereses. ¿Cuál es en lo concreto eso, como para poder proponer algo que también tenga que ver con la permanencia de los chiquillos dentro de la escuela, pero con intereses particulares?
Claro, bueno, hoy día tenemos una educación municipal, tenemos un empleador que agrupa a muchos empleados, y esos empleados no están enmarcados solo en una escuela, sino en muchas escuelas. Pertenecemos al mismo jefe, y por lo tanto la educación debe ser coordinada entre todas aquellas que dependen de ese jefe. Si en este caso viene la desmunicipalización y se comprende otro sistema, otra institución que asuma el riesgo y el desafío, obviamente, de administrar la educación pública, tiene que generarse una educación pública de verdad. O sea, las condiciones materiales están dadas. Lo que pasa es que las condiciones ideológicas, las condiciones humanas, sociales, no están dadas. Porque no están dadas otras necesidades que no están cubiertas aún. Ahora, el taller tiene una particularidad. El taller tiene la particularidad que de cada taller se debe sacar un producto. Esa es la diferencia de una clase. La clase, obviamente, ¿no es cierto?, tiene una lógica de generar conocimiento y generar aprendizaje. El taller tiene una lógica de generar producto, de generar algo palpable, algo real. Eso real solo se da en cuanto a la medida esté sometida al interés de cada individuo. Nadie estudia ni quiere estar en algo que no le parece correcto ni le interesa. Por lo tanto, los talleres debieran ser... Por lo tanto, los talleres debieran ser electivos, no debieran ser por escuela, sino a nivel municipal, de todas las escuelas del municipio. O sea, aquel alumno que va a una escuela del centro de Valparaíso, por ejemplo, y viene del Cerro San Roque, de la Isla, de la Bernardo Higgins, del Mirador, que viene de Rodelillo, de la Básica, porque asume, ¿no es cierto?, la responsabilidad de ir a una escuela del centro, debiera tener la oportunidad también de recurrir en sus horas de taller a una escuela del cerro. Incluso de cualquier cerro, independiente, ¿no es cierto?, de la lejanía y de la condición geográfica, debiera ser por un tema de actitud y de habilidad. O sea, las escuelas debieran generar talleres no solo para sus alumnos, sino para la comunidad completa, entendiendo la comunidad completa, niños y niñas de comunidades que no están todas en una misma escuela, sino que están distribuidas en muchas escuelas de la región y de la comuna. Entonces, los talleres de la tarde debieran ser, primero, de carácter optativo, por intereses; segundo, de carácter universal. Cualquier colegio debiera ofrecer un taller abierto a cualquiera que quiera entrar según sus condiciones y habilidades. Y tercero, ¿no es cierto?, debiera generarse a través de esos talleres la educación municipal pública. Tenemos un mismo empleador, tenemos trabajadores, ¿no es cierto?, de un mismo jefe. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, dependemos de un mismo estado de situaciones, de un mismo financiamiento. Por lo tanto, no debiera haber ningún problema en que un niño de una escuela X pudiera ir a una escuela A, o el niño de una escuela A pudiera ir a una escuela B. Y eso no debiera ser ningún conflicto para la comunidad, ni ningún conflicto para el mundo del docente, creo yo.
Bueno, ahí está la propuesta que se escucha desde la calle, desde la conversación amena con un amigo, así que la propuesta está, es interesante. Y bueno, si quieren escuchar a la calle, aquí está. Así que vamos, que del valiente se cuentan historias.
Canto del macho anciano.
Buen audio, buen rescate, se escucha desde la calle. Sonidos urbanos también, perros de por medio, autos que van pasando. La conversación entre gente que nos reconocemos similares en nuestras demandas, en nuestras necesidades. Y con la claridad también de, en este caso, el discurso ahí del compa del Pato, que hablaba de tomarse las calles, de que pero no solo con el sentido de protestar por protestar, sino porque hay gente que tiene claridad de que si queremos un cambio real tenemos que ejercer alguna forma de presión, y en este momento es a través de la calle, la protesta, de las marchas. Hay gente que no logra comprender, hay gente que rechaza las paralizaciones de este tipo, pero es porque no comprenden que, entre comillas, lo que se ha ganado históricamente, piensen en cualquier tipo de demanda, desde reducir las horas de una jornada laboral, que las mujeres pudieran votar, qué sé yo, y tantas otras cosas que se me vienen ahora aquí a la mente, se han ganado a través de la movilización, a través de el mostrar el descontento y ejercer presión común. Yo soy crítico del tema de las masas, pero entendiendo que igual es posible organizarse en torno a temas que tienen que ver con cómo nosotros entendemos nuestras necesidades. Ahora, Patricio lo planteaba a partir de una teoría que, bueno, no es solo teoría, que puede sonar un poco rupturista, que es la autorregulación del rol educativo, más allá de que si tenemos o no el mismo empleador, que cada comunidad se haga cargo de su propio proyecto educativo. No sé, Pedro, te cedo la palabra.
No, comentar que la propuesta es interesante, esta de que en los cerros y en los lugares donde se puedan instalar diversos talleres, eso se puede hacer, porque muchos niños de los cerros bajan pensando que en el plan están las mejores escuelas, cuando eso es un mito, porque pueden tenerla cercana a su lugar y empezar a trabajar esa propuesta. Si los tecnócratas quieren de verdad escuchar la voz de los profesores, bueno, aquí tienen elementos como para, de los profesores y de los trabajadores de educación, tienen elementos suficientes. O sea, no es muy ajeno el lenguaje, al menos el que tenemos en el sindicato, respecto de la propuesta. Hay gente que está proponiendo que, lamentablemente, muchas veces ninguneada por personas que son carentes de una visión más amplia respecto de lo que tiene que ser la educación. Hay gente súper personalista, podría dar un nombre ahora, pero no le voy a dar la tribuna a esa persona. El tema es que hay gente que es súper reduccionista en el análisis, por eso uno se junta con las afinidades, pues, y esa afinidad en este caso es con un amigo, un compa que conozco hace años, y que está en la propuesta de esto de que se pueden hacer cosas, se puede conversar con los apoderados, estas cosas se les pueden explicar, y se puede dar una visión distinta de lo que podemos hacer en la escuela. Así que bienvenido esto de seguir conversando, pese a que podemos tener algunas diferencias en cuanto a cómo llegamos a cabo las cosas, pero el tema es que hay que juntarse. Y sí, este juntarse
es, sí, oye, es juntarse.
De verdad, po.
Diferencias siempre van a haber, pero reconozcámonos entre aquellos que tenemos más o menos, bueno, el mismo sur, ¿eh? El Pato también lo señalaba, el mismo sur, ¿eh? Y no comprarnos todo así tan fácilmente, cuando muchas veces la ideología es impuesta desde intereses ajenos a los nuestros. Así que arriba los que luchan, del valiente se cuentan historias. ¿Temita musical o no? Pedro, tú habías solicitado algo de Goran Bregovic, cuéntanos de qué se trata, preséntalo usted.
Bella Ciao es una interpretación que hace Goran Bregovic, así que ahí está, para seguir amenizando.
Damos.
Del valiente se cuentan historias.
Mi chiamo Mukarem Recepi, gitano rifugiato da Kosovo, Italia. Adoro.
Una mattina sono svegliato.
La mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il lazzo. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E se
eso. Esa canción muy buena, muy buena, muy buena. Sí. Oye, podríamos recordar eso. Eso de que Goran Bregovic tuvo cafetera.
Del partigiano morto per la
del Valiente se cuentan historias.
Ahí pasaba Bella Ciao con Goran Bregovic. Estuvo acá en Cartagena, ¿eh? Aquí algunos amigos lo vacilaron. Bueno, yo en esos tiempos andaba por otros lados, pero en fin, ahí pasaba Bella Ciao. Sí, bueno, usted lo recuerda, ¿eh? Insisto. Oye, poco a poco nos acercamos a la hora de programa, como siempre, tenemos un poco de interacción. Aquí nos dicen buen programa, se han dado el tiempo de escucharnos, nos felicitan, nos plantean también cómo pueden seguirnos. Lo primero, a través del www.radiogalactica.cl, ahí todos los días jueves. Bueno, el horario varía un poco dependiendo de los tiempos del profe. Si no somos profesores y también tenemos obligaciones personales, y en una radio comunitaria como esta, pues se entiende que es medio flexible, pero los jueves estamos sonando a eso de las 8, hoy día fue un poquito más tarde, ¿cierto? Partimos a eso de las 10, 10 y media, pero de horario fijo, sí, horario fijo, en el 87.7 a la izquierda del dial, Radio Placeres, ahí en Valparaíso. No, también lo pueden seguir a través del internet, www.radioplaceres.cl, ahí hacen el link. Para la gente que no es de Valparaíso, no, nos puede seguir los días sábados en la mañana. Ahora, como hay gente que no se levanta muy tarde, muy temprano por la mañana los días sábados, es comprensible. Los días martes también estamos sonando en Santiago, en la Radio San Joaquín 107.9, y también ellos tienen su plataforma www.radiosanjoaquin.cl. ahí escuchan en vivo e indirecto del Valiente se cuenta en historia. Estamos pronto también a salir en FM, así que Matías Reyes, un ex alumno que me escribe desde Cartagena, me dice que está escuchando el programa y aparte le gusta la temática, dice cómo puede participar. Vamos a tener ya también un número de red fija acá en el litoral central. Estamos buscando el aparatito que se llama Híbrida para poder sacar los contactos en vivo e indirecto a través de la señal FM. Así que, oye, bueno, sí, te escucho, Pedro, dale.
Sí, y eso es para también recordar la rifa va a costar 200 pesos el número. Los premios son una canasta familiar, un Kuchen.
Definido ya.
Sí, con manzanas de la misma casa de las monedas, manzanas verdes.
Mejor aún.
Claro, y el tercer premio va a ser un premio sorpresa.
Una botella de vino. No, ahí veremos. Es sorpresa. Pero sí, bueno, aquí es pura autogestión. A veces pareciera que se hace un poco difícil. Es como un parto, ¿verdad? Yo así hago la analogía, aunque nunca he parido, pero lo más cercano es esto de sacar la radio adelante. Así que estamos en eso. Pedro, antes que se nos acabe el tiempo... ¿perdón? Sí, desde Cartagena vamos a estar también saliendo allá, así que saludos, Matías, y a otra gente, bueno, mucha gente que también interactúa a través de las redes sociales, que lamentablemente no tenemos el tiempo para nombrarlos a todos, porque queremos ser respetuosos de la hora que nos brinda Radio Placeres y Radio San Joaquín dentro de su parrilla programática. Quería señalar que... un tema que se viene la próxima semana es la realización de la Copa América acá en nuestro país. Para algunos casos va a servir como voladeros de luces. Los pescadores artesanales ya anunciaron que van a funar este evento deportivo. Todos queremos que Chile salga campeón de América, pero que no sirva como... para encubrir, para tapar lo que efectivamente está pasando. Así que si el paro docente se alarga más de la cuenta, pareciera que todo va en esa dirección. También usar esto que es la Copa América. Yo me acuerdo allá en Argentina veíamos las banderas gigantes, pidiendo educación gratuita, laica, de calidad y otras cosas más. Pero acá en Chile no salió. Así que, Pedro, rápidamente, bueno, mafia de por medio, la FIFA, la NFP, en todos lados se cuece nada. Pedro, te escucho.
Mencionar este tema de que Jave puede estar involucrado, dice que no está involucrado, decir que la mafia de la FIFA es tremenda. Hablar de que los paros, esto de la Copa América va a significar... un decaimiento de todo el movimiento social, espero que no, espero que, como bien dices tú, los pescadores apunten hacia lo que son los importantes, no a los, por ejemplo, hoy día escuchaba a Mabel Zúñiga, que es de Andime, y ella contaba el caso de que algunos pescadores, por ejemplo, en Quintero le pegaron a una funcionaria de Senapesca porque ella estaba cumpliendo su función, pues, o sea, El enemigo no es el funcionario de Senapesca, Pesca, pues el enemigo son los empresarios que le pagan a Jaime Orpi y a todos estos tipos que tienen esta ley de pesca que, no sé, pues, o sea, tiene todo esto amarrado, ¿cachai? O sea, claro, si se organizan funas para la Copa América, ojalá que sean efectivas porque la gente va a estar bastante embobada con el fútbol. A nosotros a todos nos gusta el fútbol, fan, y vamos a estar pendientes de los partidos y todo, pero que eso no nos lleve a la somnolencia y a que no nos sigamos cuestionando todas estas cosas que están pasando y que dicen que en Chile y en el mundo en general las cosas deben cambiar. O sea, y que esta falsa democracia se articule. Vamos por una asamblea constituyente, vamos por cambios constitucionales importantes, reales. Si no son ahora con este gobierno, bueno, serán en otro. O sea, tal vez los cambios no los vamos a ver nosotros, pero estamos construyendo sur, descolonizándonos de la educación, descolonizándonos de varias cosas que nos tienen amarrados y que, nada, construyamos, nada más.
Ahora sí, esa es la idea, decía yo. Bueno, estamos listos para la foto, el tiempo apremia y nos vamos poniendo viejos y todo ese cuento. Pucha, de verdad que se hace cortita una hora, pero es un ejercicio igual necesario. Pedro, saludos de tu parte para terminar el programa de hoy.
Sí, saludos a las personas que escuchan el programa, a la Genigeni, a la Antonia y a, no sé, a los niños que tal vez, nunca les digo que hago este programa, pero si es que escuchan esta voz media gastada, ronca, la van a reconocer. El respeto también hacia ellos porque
el Mario Bros.
Esto no es solamente por esto no tiene que ver con Lucas más, Lucas menos para los profes, sino que tiene que ver directamente con las condiciones en las cuales van a quedar ellos, sus hijos y la educación pública que la quieren matar día a día, y nosotros vamos a dar cara para que esto no sea así.
En eso estamos, dando la cara. Saludos por mi parte a mi compañera, a Laura, a mi hija Martina, a una tía que viene saliendo una operación bien complicada, que está tirando para arriba, eso siempre es bueno. Harta fuerza a ella, harta fuerza a todos los colegas que nos encontramos movilizados en este momento, ahí atentos a la jugada que está preparando el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación. Pero también contentos, no sé, yo veo luces de esperanza, quiero ser optimista esta vez en que nos tienen que escuchar, así que Del Valiente se cuenta en historias, programa de conversación, análisis y difusión de la realidad local, nacional e internacional, acompañados de música consciente. Escúchennos a través del radioteca.net, ahí pueden descargar nuestro programa, los días sábados en Valparaíso, 87.7 a la izquierda del dial, Radio Placeres, y los días martes a las 10 de la noche, ahí en el 107.9 en Santiago, esa gran urbe, o a través del www.radiosanjoaquin.cl, ahí nos pueden escuchar. Bien, para terminar entonces vamos con un temita musical. Se trata de Los Salieres de Charlie. Ese es León Checo, ¿cierto? Será hasta la próxima, Pedro. Nos escuchamos.
Saludos.
Saludos, amigos. Cosita.
Del Valiente se cuentan historias.
Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad.
Menos mal, no somos cualquiera,
nunca nos odiaron en la escuela.
Menos mal, no somos cualquiera,
nunca mentimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él.
Ah, ah, ah.
Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dice la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente.
Menos mal que nunca la tenga.
tenga experiencia de robar.
Menos mal que nunca tenga
experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él.